Bien, pues lo que vamos a ver ahora es el siguiente tipo de oscilación. Nosotros sabemos que una oscilación libre, el péndulo o una masa con un muelle, siempre se acaban por amortiguación. O sea, amortiguación es más real que oscilación libre. De hecho, todas las oscilaciones del mundo real siempre son amortiguadas. Bien, pues lo de siempre, los objetivos los tenéis aquí, hoy no los voy a leer. Bien, observar que en el material que os he subido de esta parte, este no lo he subido todavía, os lo subiré hoy o mañana, ya mañana, os he puesto en un PDF un vídeo con el vídeo de Tacoma Narrows, que también lo podéis ver por internet, pues que lo tengáis en un PDF, hace tiempo pasé el vídeo al PDF, es un solo PDF añadido al PDF del material con el vídeo, donde cuenta el incidente, muy importante, y por diversos motivos que ya explicaré, del puente de Tacoma. ¿Algunos habéis visto ya el puente de Tacoma alguna vez? ¿Habéis visto el puente de Tacoma? Los que no lo hayáis visto, no dejéis de verlo, ¿eh? ¿Tiene que ver con la resonancia? Sí, con la resonancia y con el caos, no solo con resonancia. Bueno, pero ya llegaremos si conseguimos llegar en forzadas. Entonces, para preparar la última tutoría de oscilaciones forzadas, echarle un vistazo al puente de Tacoma. Bien, pues esto ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué son las oscilaciones amortiguadas? Pues vamos a introducir unas fuerzas disipativas de rozamiento, pero de rozamiento aerodinámico, no de rozamiento seco. El rozamiento lo va a dar las masas que oscilan con un fluido. Entonces aparecerá una fuerza F vector debería haber puesto, menos velocidad. Y esta velocidad es importante que entendéis que es una velocidad relativa. Coincidirá con la velocidad absoluta cuando las paredes que fijan el amortiguador, que es un objeto físico, esas paredes sean unas paredes fijas. Entonces, hay que leer esta ley vectorial como que la fuerza se opone a la velocidad a través de una cantidad B que se llama coeficiente de amortiguamiento. Y que en el sistema internacional sus unidades son newton segundo metro a la menos uno. En el balance de la segunda ley de Newton introducimos una nueva fuerza. Bien. Igual que un muelle, sabemos lo que es un amortiguador. ¿Alguien ha visto algún amortiguador alguna vez en su vida? Hasta esta foto. Muelles hemos visto todo. Yo cuando preparé estas clases. El del coche, pero tú lo has llegado a ver, Amaduendo, tú lo has tocado con la mano. Porque creo que los amortiguadores del coche no son como estos. Verlo. Los amortiguadores del coche son una especie de, como de resortes, ¿no? Los amortiguadores típicos son estos. Esto que veis aquí. Son como una inyección. Son una cápsula con un émbolo que se mueve y dentro hay un fluido, podría ser el aire o cualquier otro fluido. Son de gas aire, correcto, en general de fluido y aire. Los del coche son igual, yo de eso no sé, Alonso, no tengo ni carnet. Con gas o aceite, vale, pues lo mismo, gracias por la información. Entonces, os he puesto otro vídeo dentro de un PDF con un vídeo de esta empresa donde dice cómo montar un circuito mecánico pequeñito con estos amortiguadores por tracción, trabajando por tracción o por compresión. Entonces, echarle un vistazo al vídeo de cómo trabaja un amortiguador de este tipo sin tener que pensar en el coche en cosas muy grandes. Es una masa M enganchada a un amortiguador. En los problemas veréis este símbolo de un amortiguador con coeficiente B en los problemas propuestos en el relé, aunque en ingeniería mecánica hay un estándar de representación de un amortiguador que es este símbolo. Y en los dos símbolos lo que se ve es una parte fija y el émbolo que se mueve. Pues cómo montar el amortiguador en una masa. Digamos hacia abajo o hacia arriba. Bien, los amortiguadores se caracterizan, en inglés esta sería la palabra. Este es el vídeo, si no se puede ver vídeo en la webconferencia, por eso lo he subido en el material. Y igual que los muelles, los amortiguadores tienen curvas características. ¿Vale? Pues cuando tenéis el representante canónico de las oscilaciones amortiguadas, que será una componente elástica de constante K con una masa M con un amortiguador. Lo que vamos a ver gráficamente es que la posición, la X del mundo real, al representarla en función del tiempo, hace esto. Una amplitud que no es constante en el tiempo, decae hasta que desaparece la oscilación. Vale, pues esto es el amortiguador montado sobre paredes, las fuerzas que hace el amortiguador sobre las paredes son las mismas que las que hacen las paredes sobre el amortiguador, tercera ley de Newton, y aquí la comparación entre un resorte y un amortiguador. El resorte F sub K es K por delta, donde delta es esta cantidad definida positiva, I2 menos I1. Significa que si aquí pongo un sistema de referencia, aquí mido I1, aquí mido I2, y la deformación delta es esta diferencia en longitud. La fuerza de viscosidad, hemos dicho, en módulo es V por V. ¿Pero qué era esa V? Esa V es la derivada respecto al tiempo de I2 menos I1. ¿Os dais cuenta entonces que esto es una velocidad relativa? ¿Todos lo veis? Y habrá problemas donde eso tenga su gran importancia. Cuando yo tenga que calcular la intensidad de la fuerza de amortiguador será V por V. ¿Pero qué V? A veces hay que restar dos velocidades absolutas. Y lo justifica, tenerlo claro desde el principio, que es una velocidad relativa. ¿Preguntas? ¿Observaciones? ¿Entienden? Vale. Pues aquí lo mismo. Bueno, pues entonces aquí tenéis justificado que si yo introduzco en la segunda ley de Newton para este sistema más sencillo, una masa M, un muelle y un amortiguador, encuentro esta ecuación diferencial. Aceleración más constante por posición como antes, más una nueva constante que multiplica la velocidad, X punto. Luego ahora, la plantilla de las ecuaciones diferenciales para oscilaciones amortiguadas son aceleración más constante, 2 gamma por velocidad más constante por X. Os quiero advertir que el Frenk no usa 2 gamma. El Frenk y otros libros usan X dos puntos más, si le quiero llegar gamma, más gamma por X punto más omega cero cuadrado por X igual a cero. Yo mi normalización es que ese gamma es justo B partido por M. Estas notas yo lo hago así y sigo en el texto de la bibliografía cotidiana de regañada. En el French, en vez de 2 gamma, pues usan, llámalo un gamma barra, que es B partido por M. Solo es un factor 2. Y es porque con el 2 gamma hay alguna ecuación, que es la vida media del oscilador, que queda más elegante. Bien, pues en la siguiente transparencia tenéis justificado esa plantilla, cogemos un amortiguador, un muelle, una masa M, lo ponemos a mover y llegamos por la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, a esta ecuación. ¿Vale? Y ahora en esta ecuación daros cuenta que la física está en la masa, en la constante K del muelle, que es la elasticidad del sistema, y en B, que es el amortiguador. Y en el modelo matemático lo que tenemos es la gamma y una cantidad omega sub gamma, porque la primera gran sorpresa es que esta ecuación diferencial, su solución no es siempre una oscilación amortiguada. Lo repito, cuando llegábamos a la ecuación diferencial del MAS, donde no había velocidad, x dos puntos más omega cero cuadrado de x igual a cero, el sistema siempre oscilaba como un MAS. Si tenéis un sistema con un grado de libertad y la segunda ley de Newton nos lleva a esta plantilla, no se puede decir que oscile de forma amortiguada. Porque esta ecuación diferencial tiene tres posibles soluciones. Y solo una es amortiguada. Perfecto, R. García. Subamortiguamiento. Esta ecuación diferencial tiene tres soluciones. Una se llama sobreamortiguamiento, otra amortiguamiento crítico y la tercera subamortiguamiento, que ahora veremos. Y solo la tercera implica oscilación. Las otras dos no implican oscilación. ¿De qué depende entonces? De este parámetro. Omega sub gamma. ¿Qué es omega sub gamma? La raíz cuadrada de omega cero cuadrado menos gamma cuadrado. Solo si esta cantidad es real, si omega sub gamma es real, el sistema oscila de forma, se llama subamortiguada. Si omega cero cuadrado es igual a gamma cuadrado, significa que todo La tendencia del sistema a oscilar como un más viene compensada por el amortiguamiento. Omega sub gamma igual a cero y eso es amortiguamiento crítico. Y si omega sub cero es menor que omega sub gamma, que gamma cuadrado, que tiene dimensiones de radianes también partido segundo, pues si la frecuencia natural omega sub cero cuadrado es menor que gamma cuadrado, omega sub gamma es compleja y la solución es de no oscilación y se llama sobreamortiguamiento. ¿Vale? Pues se obtiene una ecuación diferencial por teoría de ecuaciones diferenciales, ya lo sabéis, como es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Ninguno de estos coeficientes depende del tiempo. El ensayo de solución es combinación lineal de exponenciales. Esto te lleva a un sistema algebraico de dos ecuaciones con dos incógnitas y ahí vas sacando las soluciones. Entonces, dada esta ecuación diferencial, estos son los parámetros físicos, gamma, en función de B partido 2M, aquí está la física, omega 0 cuadrado, K partido por M, y un parámetro matemático, omega sub gamma, que te dice que si de las tres soluciones que tiene esta ecuación diferencial, solo hay oscilación que se llama amortiguamiento subcrítico, aquí debería decir cuando W sub gamma pertenece a R. Cuando la frecuencia natural del sistema es mayor que gamma cuadrado, cuando no domina, digamos, el rozamiento viscoso. Estas otras dos ya no son importantes en esta lección porque no son de oscilaciones y el tema va de oscilaciones. Vale, pues como en el otro caso, para todos los problemas os doy la plantilla. En caso de que el sistema oscile de forma subamortiguada, la solución es una amplitud que decae en el tiempo, C por elevado menos gamma T, por algo que es un más seno de omega gamma T más delta. Definido así, en otro libro lo definido de otra manera. C y delta dependen de las condiciones iniciales, X0 y V0. Aquí he puesto V0 sin el puntito para que se vea claro. ¿Todo el mundo entiende esto? Tendréis que usar en los problemas, si queréis usar esta nota, esta solución. Cuando omega sub gamma sea real. Y ojo, fuente de cagadas en los exámenes. Una oscilación con un sistema oscilado con amortiguamiento subcrítico, su periodo no es 2 pi omega 0, es 2 pi omega sub gamma, que era la raíz cuadrada de omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado. ¿Preguntas, observaciones? Vale, pues si representamos esta solución, entre las dos asíntotas azules de decaimiento, en rojo tenemos la oscilación amortiguada. ¿Vale? El amortiguamiento supercrítico sería combinación lineal de estas dos soluciones, roja y azul. ¿Y por qué sé que esta solución, que es combinación de estas dos, nunca va a ser una solución de oscilación gráficamente? Si x de t vale eso, y veo esta representación gráfica, ¿por qué sé que no va a oscilar gráficamente? Porque una oscilación, si esta es la posición, no tiene componente ondulatoria. Sí, bueno, ondulatoria, no hemos visto todavía onda, no hay puntos de corte, que, bueno, casi casi. Lo que quiere decir es que, o si está toda arriba, o si está toda abajo, o a la izquierda o a la derecha, ¿por qué suma de exponenciales? No. ¿Por qué no tiene función trigonométrica? No. He dicho gráficamente. Porque para oscilar una vez tienes que estar arriba o abajo de la posición de equilibrio, a la derecha o a la izquierda de la posición de equilibrio. Y aquí estará siempre arriba o abajo, o a la izquierda o a la derecha, ¿se entiende? Oscilar gráficamente significa tener valores positivos y negativos. ¿Qué significan valores positivos y negativos? Estar a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo de una posición de equilibrio, desde respecto a una posición de equilibrio. Sí, se entiende, ¿no? Gráficamente. Vale, pues aquí tenéis un ejemplo de amortiguamiento subcrítico. El amortiguamiento subcrítico, todo está siempre arriba. Se acerca tanto como quieras al eje de las X, pero nunca lo corta. No puede oscilar, porque siempre está a la derecha de la posición de equilibrio. Matemáticamente sería porque las lambdas son reales, a modo endo, pero cierto. Pero gráficamente, ¿cómo entiendo la oscilación? Que pueda variar positivo y negativo, significa estar derecha o izquierda, arriba o abajo. Aunque la explicación matemática es la que tú dices. Para eso estás usando la teoría de resolución de ecuaciones diferenciales. Yo estoy intentando verlo además de forma gráfica. Si me dan un gráfico, ¿cómo saber si un gráfico se corresponde o no con una oscilación que menos que eso, ¿no? ¿Me seguís lo que quiero decir? ¿Seguimos? De hecho, porque las lambdas son reales, pues no cruza el eje de las X. ¿Vale? Pues vamos a ver entonces aquí una pequeña simulación. Él dice, si la velocidad inicial es negativa, el ovil, no entiendo, puede cruzar el eje de las X. No. Sean como sean las condiciones iniciales, si la oscilación no es subamortiguada, no hay cruce. Date cuenta que las condiciones iniciales que te he dado ya son solo para la subamortiguada. Por la pregunta que me hace Fres Rieue 1. Vale, vamos a ver esta simulación la clara. Voy a empezar con algo débilmente amortiguado. En el sistema internacional de unidades pongo B igual a 0.01, M igual a 15, K igual a 60, todo en el sistema internacional. ¿Cómo en este gráfico X de T, me podéis decir cómo podría apreciar yo en este gráfico X de T, qué tengo que mirar para ver si está amortiguado? A ver si alguien me lo dice en el chat. Las amplitudes, correcto. Tengo que ver que las amplitudes vayan decreciendo. Aquí se ve bastante, es igual que siempre, correcto. Lo que pasa es que aquí cuesta porque está débilmente amortiguado. Aquí casi no se vea, tendría que poner aquí el 2.0 y aquí no se ve seguro, ni menos por la pantalla. Entonces, esto es un sistema débilmente amortiguado, se parece aún más. Casi no lo distingo. Voy a ir aumentando la B, manteniendo la M y la K constantes. ¿Qué pasa con B igual a 1? ¿Ya veis que la amplitud se hace más pequeña? De acuerdo, ¿no? El sistema se parece un más, pero bastante menos. Ahora vamos a aumentar, hemos pasado dos órdenes de magnitud, de 10 elevado a menos 2 a 10 elevado a 0. Seguimos aumentando la B. Ahora hemos pasado a tres órdenes de magnitud mayor respecto al inicial. Ahora se ve muy amortiguado. ¿De acuerdo? De hecho, puedo tener un B suficientemente alto para que esto deje de oscilar amortiguado. Llega a amortiguamiento crítico. ¿Vale? Pues aquí llegaría a amortiguamiento crítico, que sería no oscilación. A mí me dan esta simulación para B igual a 60. M igual a 15, K igual a 60. ¿Vale? ¿Se ha visto gráficamente en esta pequeña simulación? Muy bien. Vale, pues aquí tenemos unas consideraciones energéticas. Se llama, y recordar que esto es importante, estas definiciones que tenéis en esta página, estas definiciones son compatibles con la elección 2 gamma partido B partido por M. Como el Fresh no tiene 2 gamma igual a B partido por M, tiene gamma igual a B partido por M, pues habrá un 2 dividiendo en la correspondencia de estas definiciones en el Fresh. El tiempo de relajación tau o vida media del oscilador. ¿A qué os suena vida media? Ni primero de física, segundo de bachillerato, que va para selectividad. Desintegración, el 1 partido por E, que esos decían que iba siempre para el examen de selectividad, ¿sí o no? Pues aquí es lo mismo. La desintegración, como la ley de desintegración es una exponencial que decae en el tiempo, igual que la amplitud de la oscilación amortiguada, podemos dar un tiempo promedio en el que vive esa oscilación. Hemos visto, gráficamente, que la oscilación, aquí la tenéis, pues las amplitudes van cayendo. ¿Cuánto tiempo puedo decir que está oscilando el sistema? Es lo mismo que para un condensador. La vida media de un condensador, a partir de la descarga, sacas una vida media. Vale, pues el tau, que es 1 partido por gamma, es la vida media del oscilador. Y acordaros que el 2 gamma es B partido por M. Si ya se define decremento logarítmico en la amplitud, a el triangulito este delta, que es el periodo T gamma partido por tau. Como sabíamos nosotros que el periodo T gamma, acordaros, que era 2pi, lo he dicho antes, partido omega sub gamma. Pues con esta definición aquí puedo ponerme igual. Si tau es 1 partido por gamma y periodo es 2pi partido frecuencia, pues esto me va a quedar 2pi gamma partido frecuencia. ¿Todo el mundo ve esta ecuación? ¿Qué describe el decremento logarítmico? Alonso, a eso voy. El decremento logarítmico es la forma experimental de medir el B, el amortiguamiento. Vamos a verlo. Entonces, aquí lo tenéis justo esta ecuación. ¿Qué es el decremento logarítmico que va a ser igual a esto? Definición, el logaritmo neperiano de la señal en T partido T más un periodo. Yo cojo en T la amplitud, bueno, toda la señal, y la divido por la señal en T más un periodo, porque sé que en T más un periodo es más pequeña. Eso es el decremento logarítmico. ¿Por qué? ¿Y por qué se pone el logaritmo neperiano? Porque las amplitudes decaen de forma exponencial. Y sí se define como gamma partido omega cero. Es decir, un sistema oscilará tanto más parecido a un oscilador armónico cuanto la sí sea más pequeña. Pues esta sí que es, se define como gamma partido omega cero, en términos del decremento logarítmico, hacer números, aparece el decremento logarítmico partido la raíz cuadrada de 2pi cuadrado más el decremento logarítmico al cuadrado. Y ahora vamos a ver con estas definiciones y estas igualdades que se sacan unas de otras, cómo trabajar. Imaginar que tenemos un sistema de adquisición de datos, o un sistema analógico, digital, lo que queráis, pero que tenemos para una X en función de T, tenemos esta señal. Entonces yo puedo coger la señal en un tiempo X1 y dividirla por la señal en un tiempo X2, que será como la solución es C por elevado a... Bueno, pues todo el mundo entiende esta igualdad. He puesto la solución del oscilador subamortiguado. ¿Vale? Pues entonces yo sé que el seno de omega gamma T2 más delta por la propiedad del seno es periódico en 2pi. Luego esto será lo que tenía más 2pi. Luego X1 partido de X2 será igual a elevado a menos gamma T1 partido elevado a menos gamma T1 más un periodo, que es el elevado a gamma por el periodo. Por el periodo de la oscilación amortiguada. Entonces, por eso defino el decremento como el logaritmo neperiano. Si este X1 partido de X2, este cociente, que es esta cantidad que puedo medir en el laboratorio partido por esto, es elevado a gamma por pi, el logaritmo neperiano me quita la exponencial. Entonces me queda que el decremento logarítmico, que es logaritmo neperiano de X1 partido de X2, es lo que tenía en la transparencia anterior. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Se mide el decremento logarítmico y el decremento logarítmico lo puedes poner en función de la SI. Acordaros que la SI era gamma partido por W y en gamma estaba el B. El SI vale esto. Si yo mido el decremento logarítmico, puedo conocer SI. Si por elasticidad conozco W sub 0, la única incógnita que tengo es B. Bueno, gamma. La única incógnita que me queda es gamma, pero conocido gamma, ya sé que 2 gamma es B partido por M. Pues esta es la forma de medir el amortiguador de una oscilación amortiguada. ¿Se entiende? Esta ecuación es tremendamente importante. Recordando que sí, lo tenéis aquí. Era gamma, sí, es gamma partido la frecuencia natural. No la omega sub gamma, sino la frecuencia natural. ¿Preguntas? Vale, pues entonces, en función de sí, lo mismo, subcrítico, crítico, supercrítico. Y esta ecuación, para medir, a partir de la medida del decremento logarítmico, que es básicamente este cociente por este cociente, sacas la sí es gamma partido omega cero, si conoces la omega cero, que era K partido por M, pues conoces la SI porque mides delta, puedes despejar gamma y aquí está B. ¿Preguntas, observaciones? Vale. Pues aquí tenéis algunas proposiciones sobre la energía. En un más la energía es constante. En los problemas de más tenéis un problema de energía, como depende de la amplitud, no depende del tiempo, pero la amplitud de una oscilación amortiguada decae. Por lo tanto, la energía se pierde en el tiempo. Partes en T igual a cero de una energía y cae exponencialmente. Entonces, 2 gamma es el intervalo de tiempo necesario para que la energía disminuya en un factor E elevado a menos 1. ¿Se entiende esta definición? Esta proposición 3 tiene que ver con esta ecuación. Pues otra condición importante para los amortiguadores es el factor de calidad. Q es un número adimensional que es un medio de la frecuencia natural partido por gamma. ¿Qué información te da el factor de calidad, que en electrónica es importante? Pues el factor de calidad te dice que conforme Q sea mayor, omega sub 0 es mayor, la disipación de energía disminuye y el oscilador se parece más a un oscilador armónico. Si la Q es más pequeña, tu oscilador se separa de ser un oscilador armónico y se parece más a un oscilador amortiguado. Si tú en un experimento de electrónica o de mecánica quieres unos osciladores, un sistema que disipe mucha energía, tendrás que coger relaciones elasticidad, que son muelles, amortiguadores, que son gamma, relaciones con Q bajas. Si quieres que domine la parte del movimiento armónico, pues tendrás que coger sistemas de muelles y amortiguadores donde la Q total del sistema sea alta. Y una propiedad importante es que el factor de calidad está relacionado con la energía mediante esta ecuación. Q es 2pi por la energía almacenada partido de la energía perdida por periodo. Entonces tenéis enseguida un pequeño problema. Primero, un problema sencillo de entender la ecuación de cómo decae la energía en un oscilador amortiguado. Un péndulo simple pierde 1 partido por 1000 de su energía durante cada oscilación. ¿Cuál es su factor de calidad? ¿Vale? Pues si tú tienes que la energía se pierde, en un instante t tienes energía t, en un instante t más un periodo tienes la energía en t más ese instante más pequeñita. Pues e de t, esta cantidad menos esta, dice el enunciado que es 1 partido por 1000 de e de t. Entonces, daros cuenta, esto es como un error relativo. Incremento de e partido por e será el módulo de e de t más t menos en t partido el verdadero valor en t. Y eso, como el enunciado te dice que esta cantidad vale 1 partido por 1000 de la energía en t, te queda 1 partido por 1000. ¿Estáis de acuerdo? Y ahora el factor de calidad, la propiedad 4 dice que el factor de calidad es 2pi partido e partido incremento de e. E partido incremento de e es el inverso de esto. Luego el factor de calidad es 2pi partido por 1000, 6283 sería ese factor de calidad. ¿De acuerdo? De forma dimensional. ¿Preguntas, observaciones? Vale, pues esto es lo mismo con otra notación. Bien, pues daros cuenta que ahora tenéis una serie de problemas mecánicos, son como los problemas mecánicos de antes, pero les ponemos amortiguadores. Se demostrará en otro problema que los amortiguadores se pueden poner en serie y paralelo y también se reducen. Pues tenéis este problema resuelto, yo creo que vamos a sacar aquí la tutoría. La próxima tutoría veré si puedo dar un poquito más de oscilaciones amortiguadas, media hora a una hora de oscilaciones amortiguadas, y luego las oscilaciones forzadas. Vale, os parece que acabemos porque son ya las 9 y 10, ¿no? Estaréis muy cansados. ¿Lo dejamos aquí? ¿Sí? Pues la próxima tutoría, el jueves que viene a las 7, me rindo, yo también, hacer hoy, yo estoy realmente cansado. ¿Vale? Yo no tengo como el martes no juega el Madrid para que me dé un subidón de adrenalina. Bien, pues lo dejamos aquí. El plan es que el próximo martes, una horita tres cuartos de amortiguada y una horita de oscilaciones forzadas. Miraros bien lo del puente de Tacoma porque subiré las grabaciones de hoy al foro en un nuevo hilo. Pues nos despedimos con el maestro Yoda, que la fuerza nos acompañe y de sintonía del físico de partículas, que nos vayamos con buen sabor. A ver, un momento, una pregunta importante. De cara a las planificaciones del curso, las tutorías serán siempre 2 veces por semana. No lo sé y creo que no, Alonso. Yo solo, somos 3 tutores para toda España esta asignatura. Yo doy el primer tema, las lecciones del primer tema, os pondré la fecha en los siguientes tutores. Tendréis un tutor para los siguientes 2 temas y un tercer tutor para ondas. Y no sé cómo lo definirán ellos. La próxima tutoría el jueves que viene. No está anunciado, lo anunciaré. ¿De acuerdo? Jueves a las 7. Tuve que meter la del martes para acabar las tutorías del primer tema, conforme me habían indicado los profesores de la sede central, pues que os quería por lo menos 4 tutorías y tenían que estar antes del 5 de marzo. Por eso la semana pasada tuvimos 2. Pero es mejor que vayáis asimilando un poco el material y mi siguiente tutoría, que creo que será la última, el jueves. ¿Vale? ¿Todo claro? Pues nada, que la fuerza os acompañe.
Thank you.